notas de Sweet Dreams, la versión de Marilyn Manson. Es como comenzamos el sinaudiencia.com, programa número 519 desde Contrabanda FM 91.4. ¿Por qué suena Sweet Dreams de Marilyn Manson en el inicio del programa? Pues porque es el primer tema que suena en el primer capítulo, en el capítulo piloto de una nueva serie que se ha estrenado esta semana llamada The Following, y que es una de las cositas, de los contenidos que tenemos para esta hora de radio que comienza ahora mismo. Y paso a saludar a mis, en este caso en plural, compañeros de esta tarde de programa. Muy buenas tardes, Jordi, por un lado de la mesa, en el micro 2.
Muy buenas tardes.
Y por otro lado, muy buenas tardes, José, miembro del programa Lethal Age, un vecino en esta tarde-noche de Contrabanda FM en los miércoles. Y que, bueno, pues José ha venido a sinaudiencia.com porque pues has visto un preestreno de una película que de la que nosotros todavía pues no teníamos demasiadas noticias, que es, si no recuerdo mal, Mama, ¿no?
Sí.
Y que de esto pues también hablaremos a lo largo del programa, después del repaso inicial habitual al comienzo del programa, pues de el libro de visitas, quizás algún que otro estreno que pueda venir. Y también pues deberes pendientes que tenemos de otras semanas, que somos esclavos de nuestra condición de tertulianos radiofónicos, con el verbo así un poco digamos suelto, y bueno, pues nos ponemos tareas a veces, y esta tarde queremos cumplir una de esas tareas.
Pues sí, vamos primero a hablar un poquito del libro de visitas, porque ha habido movimiento hasta última hora. De hecho, ajá, ha entrado ahora mismo un mensaje personalizado para Javi.
Vaya.
Y entonces, pues, va a ser el primero que voy a leer.
Dale, es ahí, pues.
Using Your Brain, que coge y dice: Javi, me acabo de acordar de ti en la presentación del Primavera Sound. Wu-Tang Clan.
Hostia. Joder, ¿vale? Joder.
Ah, pues. Wu-Tang Clan con signo de admiración cerrando. Supongo que entiendes el mensaje, ¿no?
Sí, tal cual, que los van a traer este año.
Vale.
Tela, gracias por la premura en la noticia, porque yo la verdad es que no lo sabía. Me has dado una alegría por ahí.
Luego pues, saludamos porque tenemos un nuevo oyente que además de empezar a escuchar el programa ahora se ha metido directamente en el libro a saludar. Se llama Ramón y dice: hola, hola, acabo de descubrir el podcast y quería daros las gracias por el trabajo que hacéis. Entonces, pues un saludo a Ramón, como viene siendo costumbre en toda la gente que escribe de primeras en el libro de visita.
Ahí está.
Y luego, bueno, pues aparte en el libro de visita hemos tenido un par de opiniones sobre Holy Motors, la de Orlac y la de Jackal. Luego hemos tenido a un viejo conocido libro que hace tiempo que no escribía, que era Tomás Turbado, que nos ha contado alguna cosa y también nos ha dado un pequeño tirón de orejas.
Bien merecido, además.
En el programa 513... a Javi se le escapó al lado del nombre de Óscar Aybar la frase o la palabra debutante.
El adjetivo debutante.
Ajá. Y obviamente no es así.
Es un señor con los huevos pelados de hacer pelis.
Habíamos hablado de la raíz de Atolladero, luego también en un programa en el que vino Fernando, también del Gran Vázquez,
sí,
etcétera, etcétera. O sea que está claro de que no es debutante y que además el delito es que lo sabíamos que no lo era.
Exacto.
Y bueno, nada más. Libro de visitas, ya sabéis, www.sinaudiencia.com. Ahí lo tenéis abierto para lo que queráis, consultarlo, escribir y todas esas utilidades que tiene.
Ahí está.
Pasamos rápido, veréis que voy un poquito acelerado, pero
a tope.
Como siempre, tenemos pues muchísimos temas y muy poco tiempo. Una horita que se nos hace muy corta. Entonces vamos a ir un poco con los estrenos. Hoy prácticamente solo citándolos.
Sí.
Porque no hemos tenido oportunidad de ver ninguno, pero en contraprestación pues tenemos,
claro,
a José Lethal Age, que nos va a hablar de un estreno que viene para dentro de 3 semanas, pero que ya se ha estrenado en Estados Unidos.
Uh-huh.
y que él ha tenido el gusto de ver porque tiene un poco de enchufe con el director, cosa que nos comentará luego.
Esto no lo explicas ahora, en un ratico.
Entonces, bueno, de los estrenos para esta semana, para este viernes 25, yo en principio destacaría... dos y citaría un tercero, quizá.
Es complicado.
Porque, bueno, ninguno entra de pleno en Sin Audiencia, pero bueno, por una razón o por otra, vamos a citarlos.
Venga.
La primera que tenemos es Coriolanus.
Ahí
es una película basada en una obra de Shakespeare. La dirige Ralph Innes, que también la protagoniza. lo que, cual también que, llama la atención.
Él creo que sí que debuta en esta ocasión.
Bueno, Ralph Fiennes. ¿Javi se ha arriesgado?
Sí, sí, sí. Ralph Fiennes, que es un actor ya con un largo recorrido, pero que pues, le ha entrado el gusanillo de dirigir también.
¿Y entonces qué nos explica este Coriolanus? Pues es un líder militar, creo que romano, ahora tampoco lo sé.
Sí, por el nombre así acabado en Nus, ¿no?
Sí, y ese rollo latín. Que regresa a la patria como gran triunfador. Pero, pues, políticamente no es tan popular como, como líder de campo de batalla. Uh-huh. Y resulta que al final lo condenan al exilio, a pesar de ser un héroe de guerra. Entonces, resulta que la única opción que le queda, por venganza y por rabia, es unirse a sus rivales. Uh-huh. Y el dilema es si resarcir su orgullo a costa de atacar su tierra natal.
Claro.
Entonces, bueno, pues estos dilemas tan shakespearianos, ¿no? Que son sí, sí, dilemas sí, morales de gran empaque, ¿no? Pues también están presentes en este Coriolanus. En el reparto, pues aparte de Ralph Fiennes, pues tenemos a Gerard Butler, a Brian Cox o a Vanessa Redgrave, entre sí, otros.
Y a Jessica Chastain, que últimamente sale hasta en la sopa. La
pues
tía.
Sí, ya verás cómo sí sale hasta en la sopa.
Sí, no es la primera vez que lo vamos a nombrar hoy, creo, ¿no?
No, creo que no.
Vale, de puta madre.
Luego tenemos otra película, que es una película que no sé muy bien en qué género meterla o clasificarla. Ya. Pero que bueno, como la dirige Robert Zemeckis y que es claro, un hombre que es capaz de hacer cualquier cosa, desde quien engañó a Roger Rabbit, a Regreso al Futuro, a Beowulf o Forrest Gump, entre otras.
Sí, pues, sí, es un tío variopinto, la verdad.
Pues ha cogido a Denzel Washington y lo ha metido como el piloto de un vuelo en que empiezan a fallar cosas extrañamente en el avión. Él toma una decisión, que es un aterrizaje forzoso en unas condiciones muy precarias porque prácticamente dejan de funcionar todo el instrumental de a bordo y logra aterrizar el avión de una manera muy poco ortodoxa, pero digamos que bastante habilidosa, y solo perder 6 pasajeros del vuelo. Uh-huh. A pesar de que se reconoce que si no hubiera sido por la pericia del piloto no se hubiera salvado nadie de ese accidente o catástrofe aérea, se abre un expediente y se abre un juicio. Y aquí en el juicio no se sabe por qué esa categoría de héroe popular que gana este piloto civil pues empieza a ser cuestionada y parece que hay algún interés en desestabilizar a esta persona o no se sabe por qué seguir buscando uh-huh. alguna cosa mal hecha en la vertiente humana y no en la técnica o mecánica, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos en el papel protagonista Denzel Washington y tenemos por ahí en el reparto pues a John Goodman, a Don Cheadle o a Kelly Reilly. Entonces, bueno, otra película que puede tener sus puntos interesantes, El vuelo de Robert Zemeckis, y por eso también la destacamos.
Muy bien.
Y luego, por último, voy a destacar una. Bueno, no sé
esto,
si...
Esto que es tirando los dados ya, a ver si...
No, a ver, le explico por qué.
Explica.
No sé si realmente es una spoof movie o simplemente una comedia de sal gruesa americana, pero tenemos ahí...
Es duro.
Tenemos ahí a dos productores y directores importantes dentro del cine de comedia de humor grueso americano, como es Peter Farrelly, ajá, por un lado, y Charles Wessler, por otro. Los dos son productores y además Peter Farrelly dirige junto a otros directores porque en principio esta película se llama Movie 43, uh-huh. Película 43, es realmente varias historias entrelazadas. No sé si como capítulos dirigidos cada uno por un director porque ajá, hay como 6 directores o 7.
Un montón, sí.
O realmente se entrelazan en una misma secuencia temporal. No sé si empiezan, acaban, se entrelazan, etcétera, etcétera. Lo que sí llama la atención es que, aparte de unos cuantos nombres en el reparto, aparecen multitud de, no sé si decir, interpretaciones o cameos, porque no sé la duración de los mismos, de un mogollón de gente. O sea, por ahí tenemos pues desde Dennis Quaid, Greg Kinnear, Common... O Charlie Saxton, a gente como Ken Whislett, Hugh Jackman, Naomi Watts, Uma Thurman, Emma Stone,
yo flipo,
Richard Gere, Hal Berry, Kristen Bell, Gerard Butler, Anna Faris, que no podía fallar, evidentemente, ya. Chloe Moretz, Sam William Scott, que me da mucho asco, Liv Schreiber, Johnny Knoxville de Jackass, Elizabeth Banks, bueno, para que os hagáis
una
idea.
Yo que sé, queda una frase para cada uno, ¿no? Más no pueden decir, no, porque tanta gente...
Los han juntado a todos, entonces claro, esto puede ser simplemente la fórmula torrentiana que utiliza aquí Santiago Segura de meter a los amiguetes para que la gente vaya a ver los cameos a tanto por segundo en lugar de ir a ver la película, o puede realmente tener su gracia, no lo sé. Pero bueno, como sé que también a nivel de comedia americana y de spoof movie hay unos cuantos inaudienceros que les hacen gracia.
Sí, pues, sí, no deja de ser un género, subgénero con ahí con tirón.
Adeptos, pues sí, sí, sí. Queda dicho. Movie 43, que se estrena también este viernes 25. Entonces, como hemos ido bastante rápidos, si queréis, pues pasamos a ese estreno que tiene que venir dentro de 3 semanas, pero que José ha tenido la oportunidad de ver ayer, ¿fue?
Ayer fue, sí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, es una película...
Cuéntanos ahí.
Es una película que se estrenó en Estados Unidos este fin de semana y entró directamente al número 1, desbancando a la noche más oscura, como más taquillera...
Hombre, es duro, desbancar a Zero Dark Thirty, porque con el rollito Bin Laden tan de moda es...
No, hostia. Y Catherine Bigelow, antes era de los Oscars, recordemos que se
Y encima el realizador de la película, Andy Muschietti, es el primer largo que hace, a pesar de estar promocionado por... como productor ejecutivo Guillermo del Toro.
Coproducido, ¿no?
Coproducido.
¿No? Decir que el Andy Muschietti tú lo conoces de aquí de Barcelona, evidentemente.
Sí, sí, es un chico argentino que ha hecho trabajos en publicidad. Su hermana es productora y también es guionista de la película. Son ellos dos, ¿vale? Una película que está basada en un corto que hizo él y tal. Y que supongo que llegó a Guillermo del Toro, y a partir de aquí pues han hecho esta película, que es una película de terror, ¿no?
Que se llama
Por cierto,
Mama.
antes de nada, pues agradecer a Andy la invitación que me hizo a mí y a otros amigos de tener la oportunidad de ver la película pues unas semanas antes de que se estrenara.
De que salga en salas, muy bien.
Bueno, como tú has dicho, hay que hablar de Jessica Chastain, que es la protagonista femenina.
Porque debo decir que el protagonista masculino es Nicolai Coster-Waldau, Jaime Lannister en
el
Juego de Tronos.
Sí, el Juego de Tronos es.
Que va abriéndose camino el hombre también en los largos.
Sí,
ahí.
Sí, este es exactamente el Coster-Waldau. Y bueno, a ver, decir que la película es una película típica de terror, digamos. Pero está muy bien hecha, entonces yo creo que es, a nivel técnico, yo creo que también bastante bien dirigida y yo creo que este hecho de que está bien hecha es lo que en cierta manera le salva de o sea, es lo mismo de siempre, pero te sigue sorprendiendo.
Bueno.
¿Vale? Es decir, tú sabes que ahí va a haber un susto, tú sabes que va a pasar, pero cuando llega te sigue sorprendiendo, ¿no?
Bueno.
Que igual a algunos le puede parecer previsible, pero te acaba sorprendiendo y te acaba quedando como un regustillo bastante en el cuerpo, bastante curioso, ¿no? También creo que tiene algunos toques más tirando hacia el cine fantástico, o sea, no tanto al cine de terror como al cine ya, digamos, puramente fantástico, ¿no? Sobre todo la parte final, para mí, más que terrorífica, es fantástica, ¿no? En cierta manera, con una, eso muy, muy así de fantasmas y esta cosa, ¿no? No vamos a explicar, no vamos a explicar nada. Porque
sobre todo en las partes del final nos comen luego.
No, lo único que hay que decir, más o menos, para explicar es la historia de, bueno, un agente de bolsa que... la película empieza así, ¿no? Un agente de bolsa que ha matado a su mujer y a un compañero, lo dejan allí, ¿no? Sí. No llega más allá, no presupone nada, y este hombre coge a sus dos chicas, a sus dos niñas, y se las lleva como para secuestrarlo. Entonces está nevando, ¿vale? Por la carretera por la que va, se sale con el coche, ¿vale? Y tiene un accidente y se mete con las chicas o las niñas en el bosque, ¿no? Llegan a una cabaña y se quedan allí. Y entonces ahí en la cabaña el padre, pues por una serie de cosas, muere. Bueno. ¿Vale? O le pasa algo y muere, digamos, ¿no? Y entonces las chicas se quedan allí. El hermano del padre, que los dos papeles los hace el mismo, Crondelí es un jugador del fútbol.
Coster-Waldau.
Entonces el hermano y su novia, que es la Jessica Chastain, pues llevan tiempo buscando y tal, han contratado a unas personas para que busquen a las hijas y tal. Uh-huh. Y al final, pues las encuentran, estos dos personajes las encuentran, ¿vale? Las encuentran evidentemente en un estado, pues después de 5 años, pues allí, pues imaginaos, en un estado casi...
Cinco años
se supone que pasa 5 años en encontrarlas, entonces, claro, en un estado... Pues ya os podéis imaginar más o menos cómo, ¿no?
Hombre, si están, semisalvaje, si están vivas, semisalvaje, obviamente.
Sí, semisalvaje. ¿No? Una de ellas, además, no hablaba cuando empezó los 5 años, prácticamente. Uh-huh. Y entonces las llevan a un sitio para que las, digamos, las...
Reeduquen.
Las reeduquen, ¿no? Uh-huh. Y al final de todo esto, ellos acaban llevándose a las chicas a casa, acaban consiguiendo la costilla, llevándolas a casa, y una vez las tienen en casa empiezan a pasar cosas.
Porque las chicas, aparte de estar ellas, pues se traen algo más entre manos, supongo, ¿no?
Exactamente.
Bueno. Yo de argumento no explicaré mucho más, porque luego nos pegan collejas de que estamos demasiado...
Que estamos en el minuto 15 toda hora, más o menos.
Sí,
más,
lo que he contado no dura más de 10 minutos de película, ni muchísimo
menos. Vale, es como la intro de la historia un poco, ¿no?
O sea, esto es... Sí, como unos 10 minutos más o menos así, ¿no?
Vale.
Y bueno... A ver, los actores están bastante bien, sobre todo la que hace una chica que hace de, me parece, se llama Isabel Nelis, que hace de la niña pequeña.
Isabel Nelis, sí.
Es, bueno, la niña esa, al final acabas como medio perturbado con la chica, la niña esa, porque la verdad es que la hace súper bien por lo joven que es. Y nada, a mí la verdad es que es una película que me ha dejado bastante bastante bien hecha, bastante bien, ¿sabes?
Bueno,
una película muy, ya digo, muy buena. Y no sé, al final a mí no me gustan las películas de terror que hagan risa. Por ejemplo, tú vas a ver una película de terror y hay películas de terror que vas y hacen risa, ¿no? O hacen pena, ¿no? Yo, si voy a ver una película de terror, quiero que me dé terror.
Exacto.
Y si hacen una película de risa, quiero que me haga risa. Si voy a ver una puede tener de todo dentro de la película, pero básicamente que me haga...
Es que para mí el problema de las películas de terror que hacen risa son las películas de terror que hacen risa sin pretenderlo.
Eso.
Claro. Esas son las peores.
Hay películas
de terror que tienen toques de humor negro para, y crimen y cosas así.
No, pero bueno, no me refiero que, o sea, que el elemento principal sea la risa y tal, pero no sé si me explico. O sea, hacen risa sin pretenderlo. O sea, lo que quiero decir es que si tú... Yo voy a ver una película de terror, tiene que haber algo de terror. No, pero puede no, ser claro. Que o tiene que haber un terror que más o menos te cree la sensación de una manera o de otra, ¿no? Supongo que habrá gente que lo creará esa atmósfera de una manera. Uh-huh. Y aquí pues Andy lo crea de una manera que crea bastante bien las atmósferas, ¿no? En muchos momentos, porque a veces hace equívocos en el sentido, ya digo, no me voy a explicar más, pero a veces que parece que va a venir un susto y no llega, pero al siguiente sí llega, entonces
jugando con estas cosas,
¿no? Cosas que te hacen bajar la guardia, ¿no? Porque claro, te hace eso, te hace bajar la guardia y luego ¡boom!
Mm-hmm.
Y son cosas así.
Digamos que aprovecha la estructura clásica de las películas de terror para hacerla de manera disfuncional y sorprenderte, claro, ¿no?
Sí, para hacerla de una manera...
Meter modificaciones al estándar, ¿no?
Y eso. Sobre todo que... Lo que digo, que era un poco ver lo mismo, pero que te acaba sorprendiendo, ¿no? Hacía un poco, salvando las distancias, el paralelismo un poco con Messi, no porque sea la mejor película del mundo, pero Messi, tú sabes lo que te va a hacer,
pero
te lo acaba haciendo, ¿no? Pues esta película
en parte...
Y te sorprende. Pues esta película en parte es lo mismo, ¿no?
Vale.
O sea, sabes que va a pasar eso, sabes que va a hacer eso, pero acaba sorprendiéndote también. Así como hay otras películas que sabes que va a pasar eso, ¿verdad?
Y dices, bueno, ha pasado.
Ha pasado. Pues aquí te sorprende, ¿no? Y creo que también un poco el toque ese que tiene entre medio de toque de cine fantástico y tal, también le da eso, ¿no? A mí me parece una película bastante interesante, quizá no... una película, digamos, excelente o lo que sea, pero bueno, también es el primer largo de Landy, tampoco...
¿A nivel de efectos especiales, qué tal?
Tampoco tiene...
No se prodiga demasiado.
No es aquello muy... Pero vamos, tiene más efectos como de cámara, más efectos uh-huh. así que no especiales puros, ¿no?
Muy bien. Bueno. Yo, a ver, o sea, revisando aquí un poco cositas en internet de la... De mamá en castellano.
En teoría es mamá, pero sí. La película...
Al estar rodada en inglés...
La versión original y tal, las chicas y tal siempre dicen mamá.
Claro, sí, porque además decir que la peli es una coproducción Canadá-España.
Canadá-España,
está rodada en Canadá Y diréis, pero ¿qué pasa si es coproducción? ¿Hay algún elemento ahí ibérico que aporte ahí, aparte del director que es argentino afincado en España, ¿no? Pues resulta que sale el señor, y además hay que celebrarlo, que salga en una producción internacional, el señor Javier Botet, que es un actor que lo conoceréis sobre todo por su papel en Rec, que es un tipo especializado pues en hacer monstruos, seres de una catalogación sobrenatural y tal, y que, bueno, pues en la original Rec era el actor que hacía de la niña Medeiros. O sea que imagino que aquí pues le tocará alguna de las criaturas o seres o espectros que salgan en la peli caracterizarla, sí, 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 con su habitual ese con esta fisonomía, esta estructura que tiene corporal este hombre tan tan alto y tan delgado, ¿no? Que siempre ayuda, sí, pues sí, para sí, los sí, maquillajes y los efectos especiales.
Pues sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que eso, celebrarlo. Eso, eso. Sí, no había caído yo en eso.
No, pero... yo mirando la ficha, un poco técnica y tal, he visto, hostia, Javier Botet ahí de nuevo haciendo de los suyas ahí. Este hombre pero hay que bueno, vigilarlo porque en cada una que sale es que hay bicho ahí dentro, ¿sabes?
Sí, por eso digo que es una película interesante, ¿no? En principio, a mí la verdad es eso, hacía tiempo que no iba a ver una película de terror. Y la verdad es que no es que pero te deja ahí una cosa de decir, oye, sobresaltos y estas cosas. Y
muy bien, ¿sabes? O sea que en cuanto llegue el estreno, me refiero que...
Recomendable.
Se va a recomendar echarle un vistazo. Y que no es porque lleve, digamos, el sello de la coproducción del Señor del Toro, sino que también hay no, algo dentro que,
hay algo dentro.
Que,
tiene,
que aporta ahí...
Tiene
porque
cosas,
¿no? Porque no seas amiguete de Landy tampoco.
¿Eh?
Ni porque
no, 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 no. A ver, no... Siempre se puede... Pero vamos... No, no, la verdad es que es muy recomendable. Yo creo que si fuera recomendable tampoco hubiera tenido tanto éxito de taquilla, aunque hay veces ya, que películas malas tienen éxitos de taquilla o películas comerciales. No,
pero, sí, pero la primera semana. Ahora ya el boca a oreja es muy sí, rápido y la gente
pero claro,
no está para gastar en cine si sí, no merece
no,
la pena,
y por eso hicimos una película que digamos, vale, que es Guillermo del Toro, pero es de un tío que es de la primera que hace,
claro,
que es debutante y que eso, pues claro, es muy raro que sea... Entonces tiene que ser bastante recomendable la película, pues si no, no...
Muy bien, pues ahí queda ese repaso por Mama del señor Andrés Muschietti.
Sí.
Se dice, ¿no? Se escribe Muschietti. Muschietti, pero como estas cosas sí, sí, de los apellidos italianizados, pues Muschietti.
Italo-argentino,
¿no?
Supongo.
Andy bueno, Muschietti, para los amigos, sí, y que es un señor que, bueno, esperemos que siga haciendo más cosas, porque si empezó con este buen pie, pues seguramente...
A ver.
Vendrán
más después, a ver, ya estaremos atentos al estreno el día 8 de febrero.
Sí, a ver, supongo que también quizás pues caerá algún pase de prensa, quizás podremos dar alguna opinión más de ella más adelante.
Vale.
Así que, bueno, José, si te quieres quedar el resto del programa,
sí,
vamos a estar aquí hablando de cosas que te pueden interesar más o menos, pero ya sabes que aquí los invitados cuando vienen pueden meter baza
cuando
les apetece y cuando lo creen conveniente, y bueno, pues nosotros continuamos con lo que llevábamos ahí en las chuletas,
mira,
pero tú
mira,
estás por aquí y aportas lo que creas.
Yo escuchando y a ver.
Muy bien, pues... ¿qué?
Sí, teníamos una deuda con el señor Christopher McQuarrie, que
hostia,
era...
Hostia, sí, además una deuda...
Desde que hablamos de Jack Reacher...
Exacto.
Pues también dijimos que había una película que él dirigió, recordemos que él principalmente cosechó éxito como guionista, siempre decimos que fue el guionista, el oscarizado guionista de Sospechosos Habituales,
uh-huh,
pero ya en el año 2000...
En el 2000.
Guionizó, claro, y dirigió una película, The Way of the Gun, El Camino del Arma o de la Pistola,
sí,
que aquí tuvo el deshonroso título,
sí,
de
desastroso,
Secuestro Infernal, porque realmente aquí veías una película en ese título y dices, hostia, me están metiendo...
Esto de los títulos a veces es...
Un telefilm de Antena 3 de las 4 de la tarde de un sábado.
Es
¿no?
muy bestia, pero claro, lees la letra pequeña de la carátula y dices, coño, está
claro,
aquí el que
entonces,
te dije, ¿sabes?
Tienes que fijarte primero en el señor Christopher McQuarrie y luego cuando ves el reparto, pues dices...
Exacto.
Esto ya no tiene tanta pinta de telefilm de Antena 3 a las 4 de la tarde de un sábado.
Un poco de chicha ahí.
¿A quién tenemos? Pues tenemos ahí al señor Benicio del Toro... Tenemos a Ryan Phillip, que en aquel momento era una
sí,
persona
estaba para arriba,
exitosa,
tipo,
¿no?
Uh-huh.
Tenemos a gente, ya veréis, de mucho calado, veteranos importantes. Tenemos entre ellos al señor James Caan. Tenemos al señor Geoffrey Lewis.
Y también tenemos a su... Vale.
Luego tenemos obviamente, a su hija Juliette Lewis.
Exacto.
No la quería meter todavía porque quería seguir con los señores
con
veteranos.
Los veterans, pero hay un
porque tenemos
veterano.
A otro señor, que es el señor Scott Wilson, que además lo nombramos porque es uno de los intérpretes de Walking Dead.
Exacto, es el Herschel,
que hace Herschel Green.
Herschel en
Entonces,
Walking
Dead. Realmente aquí, en otra vertiente, en una vertiente de más lado oscuro. Y bueno, que también cumple con las expectativas. Decir que esta película es diferente. Yo creo que es una evolución al tomar en la dirección.
Sí.
Es una evolución que a lo mejor nos conduce allá, Richard. Porque a lo mejor describir el guión de Sospechosos Habituales y hacer una película tan redonda como Sospechosos Habituales a hacer esta película, que yo creo que es un medio camino entre Sospechosos Habituales y Jack Reacher, y acaban Jack Reacher, que ya prácticamente es espectáculo puro, que aunque tenga algún giro de guión, es más guión Hollywood al uso,
sí,
que no lo que podía ser Sospechosos Habituales en su día, ¿no? Entonces, yo creo que quien no haya visto esta película, The Way of the Gun, es un buen punto intermedio para comprender una evolución quizá pues hacia la taquilla y hacia la dirección más comercial que a lo mejor demanda Hollywood, sobre todo cuando te pone una gran estrella al frente, yeah, del reparto, ¿no?
Sí, como el señor Cruz.
Como el señor Cruz. ¿Qué decir de la película? Bueno, pues tenemos aquí dos amigos que se conocen.
Dos buscavidas.
Dos,
¿no?,
buscavidas, sí, de trapichear. Y que no tiene muchos escrúpulos, la verdad, a la hora de escoger los delitos que cometen. O sea, es un par que si tienen que sacar un arma y pelarse a alguien, se lo pelan.
Uh-huh.
Siempre y cuando haya una buena razón económica de por medio. Pero también son tíos que dicen, oye, nosotros lo que queremos es dar un palo y retirarnos de por vida.
Claro, uno gordo y que nos deje ahí.
Entonces,
para los restos.
¿Qué pasa? Que un día en un ascensor oyen...
O es en la consulta de un...
Sí, en la consulta de un doctor,
de un médico.
En el ascensor, bueno, ahora tampoco lo recuerdo exactamente,
sí.
Escuchan una conversación que creen que les puede cambiar la vida.
Una conversación telefónica al, digamos, al otro lado del tabique, que es...
Correcto.
Que como las consultas de doctor tienen tabiques tan flojos...
Tampoco desentrañamos mucho cuando el título en castellano es Secuestro Infernal, que lo que
es un poco
escuchan les da que pensar que pueden practicar un secuestro que les puede reportar suficiente dinero como para retirarse.
Claro.
Entonces...
¿Explicamos en qué consiste el secuestro o lo dejamos al...
Yo lo dejaría.
A que lo descubra
la
gente.
Yo lo dejaría.
Vale.
Sencillamente diremos que no es un secuestrado, sino una secuestrada.
Y que lleva premio.
Y que lleva premio.
Y además se pueden sacar un pastizal del premio porque está muy cotizado.
Porque ese premio está muy cotizado por alguien que a lo mejor... es un empresario con un lado oscuro.
Exacto. Sí,
ya estamos contando bastante.
Sí, más que nada porque es un empresario de esos que se va a lavar sus trapitos fuera del país.
Digamos que es
cosas.
Un empresario que tiene sicarios.
Uh-huh. Y negocios fuera de la ley.
Exactamente. Podríamos decir que aquí aparece una figura parecida a la que en su día tuvo en Pulp Fiction el señor Lobo.
Sí, que es el... ¿Cómo lo llaman?
Correo.
El correo de Bachman, que lo llaman en la versión original, y que sí que es una especie de, digamos, el solucionador de problemas,
sí, sí,
del empresario, que es el papel que realiza el Scott Wilson.
Sí, y que también realiza James Caan, porque
exacto,
digamos que hay más de uno. De hecho, James Caan es el que hace que el otro colabore con él.
Exacto, digamos que James Caan es el Bachman,
el
facilitador.
Tiene su equipo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, entonces, realmente con esta premisa, cuando empieza la película, el principio, los 10 primeros minutos, yo los veo muy en la línea, no voy a decir que sean exactamente igual, pero muy en la línea de las películas de Guy Ritchie en su época inglesa.
Mucho
todo
humor,
y que esto
mucho
es
humor
una película
negrata,
americana, uh-huh, pues tiene mucho de la presentación de personajes, de que estos te salgan por donde no te esperas,
exacto,
de situaciones que se resuelven de la manera contraria a la que tú habías imaginado.
Exacto, ahí te he visto.
Y luego también con algunos toques de humor, pues,
uh-huh,
por ejemplo, cuando precisamente van al hospital donde
sí,
se
sí,
enteran
sí,
de lo que les del golpe que les arreglará las vidas, pues realmente también tiene algunas escenas bastante jocosas.
Sí, y diálogos sobre todo, diálogos de estos que son de descacharrantes.
La película, al ser muy coral y además contar con buenos actores, la verdad es que tiene, y un buen guionista, evidentemente, porque el señor McQuarrie está versado en estos temas, tiene bastantes interacciones y diálogos entre los personajes muy interesantes.
Sí, sí, sí. Está llena de frasecicas, de diálogos, o sea, para enmarcar.
Siempre,
en fin,
con algún toque de humor. Pero el tono de humor y el tono de sátira de estos primeros minutos, luego digamos que ya lo pierde.
Sí.
Pasa unos momentos intermedios con alguna acción bastante... no sé cómo decirlo, pero...
Sui generis, poco habitual.
Sí, pero poco habitual, de rollo de profesionales. O sea, sí, realmente situaciones entre profesionales que conocen perfectamente su, claro, oficio, y tú cúbreme mientras el otro cubre a este, tú no dispares porque sabes que mato a tu compañero y entonces estas situaciones...
Como una especie de partida de ajedrez con, sí, pistolas, tío, sí. Es...
Unas situaciones muy tácticas de enfrentamiento que además dan alguna escena de acción bastante curiosa y bien rodada, ¿eh? Uh-huh. Que es otra manera de plantear también el cine de acción, ¿no? De, sí, alguna, sí, manera. Sí, sí. Y luego el desenlace, pues es muy western. No vamos a entrar en detalles.
Es totalmente western.
Pero es totalmente western.
Es que podemos decir que el final es un post-western.
Post-western.
O la, de la mitad para adelante es post-western.
Y de alguna manera crepuscular, aunque pase también, no en el crepúsculo, pero.
Pero cerca.
Pasa cerca.
Cerca,
sí,
cerca del crepúsculo.
Y bueno, pues con estos elementos, yo creo que tenemos una película muy digna. Una película
que se disfruta,
de hecho, muy disfrutable.
Sí, sí, sí.
Y no busquéis tampoco sospechosos habituales, porque evidentemente un,
sí,
guion,
a ver,
si
no
sale una vez.
No tiene ese retorcimiento de guión. Tiene un guión bueno, pero tampoco es que tenga giros helicoidales como tenía sospechosos habituales.
Pero de todas formas, con el cine que nos cuelan últimamente, yo creo que si es una película que desgraciadamente ha pasado bastante desapercibida.
Muy desapercibida. O sea, buscar comentarios de... cuesta encontrar incluso en blogs opiniones de gente.
Todo y que está
ahí
editada en DVD, como puedes dar tu fe que encontraste el DVD.
Y pasado, además, tengo que reconocerlo que lo compré a 1,50€.
Imagínate,
o sea, que estaba tirado por los suelos. Y es una peli con todos estos cracks que os hemos estado hablando.
Y que la película realmente merece la pena. Te pasas un rato más que divertido, dura 2 horas clavadas y bueno, la película es realmente entretenida. El señor Benicio del Toro, como siempre, está sobresaliente.
Sí.
Ryan Phillippe aguanta el tipo, tampoco es que tenga un papel fundamental, pero cuando ha de dar el callo, sobre todo en las escenas de acción, lo da.
Sí, y sobre todo darle un poco la respuesta y, sí, la réplica a Del Toro, ¿no? Ahí.
Y luego, pues, lo que hemos dicho, Juliette Lewis está correcta y James Caan inmenso, Geoffrey Lewis muy bien y Scott Wilson también genial.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí,
que realmente, también no sé ahora cómo repartir el nombre de los dos sicarios.
Sí,
pero
a ver,
realmente también están muy bien.
También el Ty Diggs y el otro, que no recuerdo el nombre, también son bastante, están bastante a la altura. Y de hecho,
no sé si el otro es Henry Griffin.
Podría ser,
pero como hay varios, pues tampoco.
Pero el rollo sí, es que es, digamos, es todos estos secundarios que hay, incluso los... Porque claro, la historia esta transcurre un poco cerca de la frontera mexicana. O sea, que me refiero que cuando hablamos de western, de post-western,
sí, no,
y,
no,
y de polvo en el camino y de tiroteos, o sea, hay también componente mexicano, ¿no?, en la película. Incluso, pues, los actores mexicanos y mexicanas que salen, pues también están a la altura como secundarios. Y de hecho, hay curiosidades, ¿no?, como las denominaciones de los lugares geográficos por donde ocurren las escenas, que no sé si deberíamos descubrirlos.
No,
o...
no, yo creo que es más bonito descubrirlos durante,
sí, porque además,
la película.
Porque... yo imagino que ahí el señor Del Toro ha metido la baza, porque este hombre creo que es puertorriqueño, ¿no? O así,
sí,
o...
Pues sí, diría que sí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, supongo que al McQuarrie...
Porque de hecho luego hizo el Chela, hizo perfecto castellano.
Exacto.
Imitando el acento cubano.
La,
o sea que...
la cuestión es que yo creo que él ha metido ahí palanca, pues para, pues eso, para ponerle nombres especiales a los lugares donde transcurre sobre todo la segunda parte de la película, ¿no? Que es donde hay más polvo y donde hay más plomo también, porque ¿por qué no decirlo? Y porque además lo del plomo es una... Joder, o sea, es un personaje más dentro de la película, ¿no? O sea, los tiroteos que hay y a veces las consecuencias de los tiroteos... Joder, pues es que es uno de los, son como picos de actividad que hay dentro de la película, pero están rodados primero de una forma muy original... Son bastante violentos y explícitos y aparte, no en todos, porque hay algunas escenas en que no, pero en la mayoría de escenas los actores, los personajes disparan las balas que tienen en sus armas. Me refiero que no tienen el bonus ilimitado de las pelis de acción que,
ah, no, no.
Que se te acaba, que no se te acaba nunca el cargador, sino aquí,
se acaba, aquí se recargan las armas constantemente. Exacto. Porque se agotan cargadores a
y sobre
punta,
todo lo que es la escena final, la digamos el tiroteo gordo que pues oye, al final hay un tiroteo. Pues ahí, o sea,
el spoiler, sí.
Es muy largo y además, ojo, hombre, es que es un spoiler, es que es, creo, no sé si dura 10 minutos o 15 minutos,
no,
o sea,
la gente no lo sabe cuando empieza a ver la peli, coño.
Exacto, pero la cuestión es que ahí que, digamos, se podrían hacer un poco más de licencias de este tipo de darles bonus. No, que va, cargador viene y además vaciándolos con suma rapidez y generosidad.
Sí, sí.
O sea que en ese aspecto también es uno de los puntos fuertes de lo que preparó McQuarrie en The Way of the Gun. Y luego también hay unos homenajes encubiertos ahí a Dos hombres y un destino, ¿no? Que supongo que también, pues, la historia que cuenta The Way of the Gun, pues se parece en cierta manera, aunque sea pues a media distancia, a lo que pasaba.
No, a ver, quiero decir, el título le cuadra, Dos hombres y un destino.
Exacto, sí. Por ese rollo. Pero es que luego, pues, el señor McQuarrie decidió que, digamos, los dos protagonistas, el señor Del Toro y el señor Philip, pues en los nombres que tienen en la película sus personajes son los apellidos reales que tuvieron en su momento pues el señor Butch Cassidy y el señor Sanders Kidd, que pues uno era de apellido Parker y el otro era Longbaugh, que sí, son sí. Los pues eso, Parker es el personaje de
Philip, sí.
y Longbaugh es el ¿no? señor Toro. Entonces es un guiño más que explícito, ¿no? A la influencia, digamos, westeriana del oeste que tiene que rezuma The Way of the Gun por todos los lados. Y bueno, y además, pues eso, pues mucho polvo y mucha y mucho humo de las detonaciones, ¿no? De los cargadores.
Aunque la película es bastante, digamos, lineal en el sentido de que se aboca todo a un desenlace.
Sí.
El guión sí que nos depara algún giro y alguna sorpresa dentro del desenlace esperado, digamos.
Uh-huh, sí.
Y luego lo que también tiene es que a veces confunde al espectador con saltos temporales bastante bruscos y cambios de acción. O sea, tú, por ejemplo, veías a un personaje en una situación y de pronto está en una situación completamente distinta y tienes que esperar un lapso de tiempo para que se te explique por qué está en esa situación.
¿Por qué se ha metido en ese fregado, sí, si antes estaba sentado en un sofá?
Cosa sí. Que hay gente a la que le complica el visionado. A mí no, porque quiero decir, hombre, tienes paciencia, te esperas y claro. Ves por qué está eso así. Pero yo me he encontrado, porque he estado también mirando críticas por internet, uh-huh. Las críticas son en general bastante positivas, pero alguna persona hablaba de que este tipo de saltos...
Sí, de narración
tiempo,
no lineal,
narración
¿no?
no lineal, uh-huh. Le dificultaba la comprensión del film. Entonces yo pensaba, tú eres americano, chaval.
Seguramente.
Bueno, en fin, que esté sobre aviso de que pasa esto, de que hay algún salto en la linealidad temporal, lo diré mañana. Y bueno, pues que yo creo que no afecta para nada al visionado, simplemente es que hay que tener paciencia cuando ves alguna cosa que no te cuadra en el momento porque te acaba cuadrando, ¿eh?
Ajá. Muy bien, pues yo, si os parece, para acabar dos minutitos, poco más, una anécdota, porque yo hace un tiempo pues realicé un curso de Pro Tools, de estos de formación del INEM para desempleados, y casualmente pues el profesor que me tocó de Pro Tools, uno de los profesores, pues trabajaba en cuestiones de doblaje y de sonorización de películas, y casualmente nos contó en clase pues una anécdota de The Way of the Gun. Vale, entonces la cuestión es que pues este hombre se dedica pues eso a ser un técnico de sonido, pues a grabar a los actores de doblaje y a grabar el Foley, que son los sonidos de, digamos, accidentales, de los ruidos que digamos que acompañan a los actores dentro de la trama, ¿no? Pero la cuestión es que la anécdota viene por The Way of the Gun porque el distribuidor que en su momento trajo la película a España, que creo que la trajeron además un poquito tarde, que si la peli es de 2000, aquí creo, no sé si la trajeron en 2002-2003, o sea, de estas ya que ha pasado y que igual, pues hostia, algunos se le encendió la bombilla con el señor Del Toro y dijo...
Cosa que le ha pasado, por ejemplo, con Equilibrium.
Claro,
cosa
por ejemplo.
Sí. Siempre aquí.
Entonces la cuestión es que este señor cuando vio la película, aunque tenía nombres famosos dentro, pues no le gustó ni el final ni lo que pasaba dentro, pues por la cuestión de la secuestrada y las implicaciones que tiene el caso especial de su secuestro. también por el que el final, pues quizás no es del gusto, quizás de un final estándar donde todo queda en su sitio, sino que pues se puede interpretar que hay una variación, digamos, a un final estándar. Tampoco es que quieran decir cómo acaba, pero la cuestión es que al señor distribuidor no le gustó todo eso. Entonces
sí, pero hay que decir que moralmente la película, alguien con una marcada referencia religiosa le puede molestar alguna cosa.
Sí, 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 seguramente.
Sí, también lo advertimos, pero no, tampoco creemos que tengamos mucho público de ese estilo.
Y la cuestión es que este señor, pues, se cabreó con el, digamos, con el trabajo original del director y decidió cambiar diálogos del doblaje al castellano para reorientar la, digamos, la historia, y que pues no pasaran las cosas que pasan en la película, sino que parecía que pasan otras.
Pero eso se llama censura, ¿eh?
Sí,
sí, pero aparte, entonces había un momento que no cuadrarían las imágenes.
Ya, no, es que según contaba el profe este, pues al final quedó un batiburrillo ahí que no te enterabas de nada, que tenías que ver la versión original para enterarte realmente de qué es lo que había pasado en realidad en la película. Esto pasa también, pues, por cuando un señor de estos de gordo y con puro se mete a negocios cinematográficos y no tiene ni puta idea, pues pasan estas cosas, porque claro, un distribuidor paga la distribución, paga el doblaje, y aquí mandan mis cojones, y perdona la expresión, y aquí digo yo lo que tiene que salir en la puta película. Entonces, pues yo no sé si alguien llegaría a ver la versión doblada aquella, que no sé si se corregiría luego en la edición en DVD o no, porque claro, yo las he visto en versión original y tampoco es que me haya puesto a comprobar, ¿no?, eso. Pero bueno, esa es un poco la anécdota, ¿no?, del periplo un poco accidentado, ¿no?, y casi, digamos, ninguneado de The Way of the Gun en territorio español, porque al fin y al cabo es lo que hablamos, ¿no? Es una peli que ha pasado bastante desapercibida, que ya hace eso, tiene ya sus 12 añitos la peli, y nadie dice ni mu de esta peli. Entonces, como que nosotros nos hemos envalentonado y queríamos hacerle aquí un huequito.
Esa anécdota me ha recordado la de Kevin Smith, que explica cuando le encargaron Superman. Entonces, en internet sale que lo explica en una universidad, que le encargaron Superman, el tío nada de Superman, y lo primero que le dice el productor o el que fuera que le dé la película, dice: ah, pero está volando, ¿no? Es que no tiene que volar. Y Kevin Smith decía: ¿cómo que Superman no tiene que volar? Y claro, empezaron a decir cosas así: no, es que no tiene que volar, es que porque lleva capa. Y claro, él flipaba y lo explica, esto es muy gracioso. Entonces, al hacer la anécdota esta, me ha recordado un poco esa también. Está toda la explicación esa, está por internet. Ajá. De cómo lo explica en una universidad Kevin Smith su proyecto fallido,
sí,
de,
sí,
Superman.
Sí, de Superman, porque quería, digamos, hacer unas modificaciones ahí en...
No, o sea, él quería hacer una normal y
una,
tal,
una estándar, pero
el productor, claro, decía: ¿cómo es que vuela? ¿Sabes? Y claro, el tío decía: ¿cómo que vuela? Superman vuela, ¿no? O sea,
claro,
es como si el otro no hubiera visto nunca ninguna película de Superman o algo, ¿no? O sea, no lo entiendes, ¿no? Dices,
sí, un productor que se mete, pues eso, en fregados y en negocios que no conoce, ¿no? Pues como lo que hablábamos del señor distribuidor de The Way of the Gun.
Me hacía gracia lo que has dicho del doblaje, porque realmente esto, lo que pretendía esta persona por su catadura moral o por sus creencias religiosas, era primero una propiedad legal de una persona que ha dirigido y ha guionizado la película así, modificarla y modificar su sentido, lo cual yo creo que es delictivo, pero bueno.
Pero cuando pagas, no sé si compras también los derechos a modificarla, no sé.
No, yo estoy convencido de que a modificarla no.
Vale.
Y modificar el sentido de la obra tampoco. Recordaba el caso, que aquí creo que se ha comentado alguna vez, de que la censura en su día, en la película Mogambo,
de
John Ford, prefirió, por su incapacidad, tener un incesto a un adulterio.
Sí.
Porque, si no recuerdo mal, Grace Kelly era una mujer casada, Clark Gable la seducía,
sí,
y tenían una historia de amor. Entonces, al doblarla, presentaron el personaje de Grace Kelly como la hermana de Clark Gable.
Sí, señor.
Y resulta que luego, durante la película, se enrollaban.
Claro, claro.
Tú imagínate lo que hicieron la censura. Convirtieron una infidelidad en un incesto.
Sí, pues, y en Casablanca también borraron referencias de la Guerra Civil y bastante.
Sí, pues, decir que en este caso la hicieron más gorda
todavía, claro,
de lo que realmente era.
Sí.
El señor, del, sí. El señor del puro de The Way of the Gun me parece que era de esos de los de Mogambo también. O sea, era un heredero de esa gentucilla. Pero bueno, ahí queda ese referente para una película que se disfruta y que desde aquí pues recomendamos también, a pesar de que hayamos tardado pues eso, unos cuantos años en visionarla y en darnos cuenta de sus valores, ¿no? Pero mejor tarde que nunca.
Mira, voy a hacer una cosa, porque yo ahora tenía una película, porque quiero decir en el programa, ya lo dijimos en su día, uno de los inaudienceros que tenemos aquí más amiguetes, que es el señor Crowley, nos dio una lista de recomendaciones de películas curiosas, no muy conocidas, para que las viéramos, pero además facilitándonos la película, las películas en versión digital, o sea, preocupándose de todos los flecos. Entonces, yo esta semana me he visto una de esas películas y como sé que tiene una serie que quiere comentar Javi, le voy a dejar que él comente la serie, pero a cambio esta película él se la va a ver esta semana para la semana que viene comentarla juntos.
Ah, venga, hay deberes ahí como en la
¿vale?
escuela. Sí,
yo
señor.
Voy a avanzar solamente que la película se llama Pontypool. Uh-huh. Es una película muy modesta, con muy pocos medios, canadiense, del año 2008, que vino al Festival de Sitges de 2009... y que está dirigida por Brooks McDonald y que tiene como a principal protagonista a Stephen McHattie, un actor que en cuanto lo veáis diréis, hostia, me suena muchísimo este tío.
Sí.
Pues es uno de esos secundarios que ha hecho innumerables TV movies, pero además ha sido actor de reparto en películas tan sin audienceras como 300, Watchmen o 2012 de Roland Emmerich, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
bueno, yo te voy a dejar de veritos con Pontypool y a cambio voy a decir que es una película de infección, pero con una premisa muy original.
Guay.
Que viene de un arranque, bueno, de una novela, como suele ser habitual. Y entonces, pues te voy a dejar que presentes esta serie, porque además es una serie que yo creo que voy a engancharme también, porque ya viendo que están de protagonistas el señor Kevin Bacon y el señor James Purefoy, pues...
Hombre, es uno de sus alicientes.
Vamos a tener que meternos en The Following.
Sí,
¿qué
además,
nos quieres contar de
además,
este primer capítulo?
Y además The Following, que pues eso, que es una ha tenido realmente pues un comienzo bastante prometedor, ¿no? Que aparte de estos actores a la altura, pues lo que más se puede destacar de The Following es que tiene un guión bastante audaz, de esos que te enganchan desde el primer capítulo, desde el capítulo piloto, ¿no? Luego ya veremos a ver cómo continúa, si el nivel se mantiene como en el piloto, pero la primera sensación es bastante positiva, incluso pues eso, que el capítulo piloto de The Following se estrenó este pasado lunes, hace escasamente pues 48 horas en Fox, y por ahora se anuncian 15 capítulos desde la web de la Fox, pero en IMDb solo hay, digamos, catalogados como 10. Pero bueno, entre 10 y 15 es como lo que será la temporada, digamos, 1, si es que tiene más temporadas de The Following. ¿Y qué tenemos
esta serie, por cierto, ya la comentamos, que es aquella de qué pasaría si los asesinos en serie hablaran entre ellos, ¿no?
Sí.
De alguna manera.
En cierta manera es así el rollo.
Lo digo de genérico para que la gente se acuerde de...
Sí, porque yo a ese respecto no voy a decir muchas cosas, porque lo que pasa a ese respecto mola descubrirlo in situ. Ahí viendo los personajes y viendo el capítulo. Lo que tenemos es, pues el comienzo, el minuto uno del capítulo, tenemos una prisión de Virginia, un asesino en serie que escapa sorprendentemente de esa prisión, burlando todo tipo de medidas de seguridad, y además, pues unas semanas justo antes de que se ejecute su condena a muerte, porque está condenado a muerte por unos asesinatos cometidos, creo que 14 asesinatos cometidos hace 8 años al momento actual, ¿no? Inmediatamente salta la alarma, el FBI se pone en marcha su operación de caza y de búsqueda de este asesino en serie, pero decide también llamar al único hombre que consiguió detenerlo hace 8 años, que actualmente está retirado de la actividad policial por las secuelas que sufrió en ese affair de la detención del asesino en serie. Entonces, tenemos al señor Kevin Bacon como el ex detective del FBI, Ryan Hardy, que es al que llaman y el que detuvo al asesino en serie hace 8 años, y tenemos a James Purefoy, señor conocido pues por Solomon Kane, por Templario y por unas cuantas más, como el asesino en serie Joe Carroll. Como director del piloto tenemos a Marcos Siega, que a pesar del nombre pues es un neoyorquino especializado en series de televisión. El tipo ha hecho cosas para Dexter, para Vampire Diaries y así. Y la serie es idea y está guionizada por el señor Kevin Williamson, que aparte de venir también un poco rebotado de Vampire Diaries, pues es un tipo que ha guionizado toda la saga Scream. Que estuvo también haciendo los guiones de The Faculty, secuestrando a la señorita Tingle, sé lo que hicisteis el último verano, en fin, que me refiero que está, digamos, entre comillas, especializado en terror de corte popular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, pues es un montón de tensión, un montón de suspense, un guión que aparte de sorprendente, a mí me parece bastante ágil y que, aunque redunda un poco en esa idea o figura del serial killer brillante e inteligente, ¿no? Incluso con inclinaciones artísticas, pero que tiene también ese guión, pues, como fijación, como motivos, como piedras de toque importantes a la figura de Edgar Allan Poe y de Internet como red de comunicación en general, ¿vale? Luego, pues tenemos esas actuaciones interesantes de todo el plantel de actores. Tenemos también escenas bastante explícitas, con bastante color rojo en ellas. Y además, pues en general, pues lo que te deja este capítulo pues es un muy buen sabor de boca y lo que necesita que te dejen los capítulos. Ganas de ver el siguiente, esperando a ver cómo va a continuar y a ver si todo sigue con la misma fuerza que tenía pues este capítulo piloto. Decir que, pues eso, que el personaje del asesino en serie Joe Carroll, pues es un personaje bastante culto, es un asesino en serie que viene del ámbito universitario, antes de ser asesino en serie o de convertirse o de iniciar su carrera criminal era profesor de literatura en una universidad, o sea que me refiero que es un tipo pues del corte, podríamos decir, Aníbal Lecteriano, ¿no? Un poquito.
Muy Aníbal Lecteriano.
Sí, 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 por ahí.
El asesino afición, ilustrado, ¿no?
Aficionado a las artes, universitario.
Exacto, aquí más que a las artes, pues a la literatura, porque es su campo, ¿no? Y ese además es un especialista en Edgar Allan Poe, y entonces eso luego acaba influyendo en su forma de operar y de tratar a sus víctimas. Y aunque tenemos a la vista todavía cercana pues esa peli de suspense con asesino también que protagonizaba la figura del propio señor Poe, que la comentamos hace un tiempo, a pesar de que aquello queda muy cerca y que podamos decir, hostia, a ver si estos se han copiado, ¿no? Han cogido.
En aquella era
era el propio
un
Poe,
detective que le pedía al señor Poe que la acompañara para resolver crímenes.
Porque
¿no?
había crímenes que, digamos, que tomaban, digamos, pues eso, referencias a sus obras ya escritas, ¿no? Aquí hay algo de eso también, pero para mi gusto está mejor desarrollado y está como mejor introducido a nivel de guión que en la propia peli que protagonizaba el señor Poe. O sea que a ese respecto, aunque pueda parecer que se ha dejado influenciar demasiado, yo creo que lo que han hecho es mejorar lo que se hacía en el largometraje este del que hablamos, que creo que se llamaba The Raven, si mal no recuerdo, ¿no? Que lo vimos para verano pasado, una
sí,
cosa así.
Sí, algo así.
Es el nombre del poema más famoso de Poe.
Sí.
Claro.
Sí, sí. Pues aquí, pues en el, a lo largo de este capítulo piloto, hay, o sea, referencias a Poe. O sea, no te las acabas.
Las que quieras.
No te las acabas y además bien razonadas con su argumentación dentro del guión. Y además, pues es un toquecillo que quieras que no, pues vale, que no deja de ser un poco un icono pop dentro de la literatura de terror, el señor Poe, porque es un personaje, un escritor mediático allá donde los haya, pero eso no quita que metiéndolo en una historia, digamos, de tensión y de suspense actual, pues no deje de tener un toque bastante original. Así que yo también hoy recomiendo The Following, y que sepáis que se emite todos los lunes en el canal Fox, pero que al día siguiente, el martes, en la red ya está disponible en diferentes formatos, como ya conocéis en este tema de las series. Así que estén atentos a The Following.
Pues muy bien, y estamos ya ahí rozando.
Estamos rozando el límite.
Rozando el larguero, ¿no?
Si tenemos una noticia cortita, un minuto, dos minutos, algo así, que podemos hacer. Yo es que te traía, y no es que quiera acaparar en la parte final del programa, pero sí que un poco, pues, al hilo de la polémica con Django Desencadenado, pues esta semana se ha vuelto a reproducir esa polémica que parecía que se había quedado en el estreno, pero no, se ha vuelto a recrudecer porque parece ser que han detenido la producción de figuritas de digamos, de escala, de juguete, de los personajes de Django Desencadenado, porque decían ser ofensivas contra los afroamericanos. Ya sabéis que las compañías de juguetes son un poco, se miran mucho, pues, según qué cosas para poderlas sacar, y lo que le achacan a las figuras de, digamos, estas articuladas del tamaño de un palmo, pues es que aunque sean de una película para mayores de edad, los niños pueden identificarlas como juguetes para ellos, y entonces, como que ante esa influencia, pues han decidido, y ante esa polémica, pues dejar de fabricarlas.
¿Y el estigma de racista de esas figuritas? ¿Por qué eran racistas?
A ver, supongo que porque están representados, pues, algunos esclavos de...
Claro, y ahora yo pregunto, y que creo que es McFarlane, saque a Mission con dos negros sin mandíbula, encadenados del cuello y sin brazos, zombies, ¿también se podría ser considerado lo mismo?
Yo qué sé, tío. Es que, o sea, ¿qué lo están que sacando de quicio
que,
todo
los
esto,
los que regulan,
tío,
no tienen más de dos dedos de frente, no, ni ven más allá de un palmo
que al fin y al cabo no se trata de regulación, sino que las propias empresas, ante el temor de que haya un boicot por estos que han estado hablando un poco mal de la peli, de Spike Lee y compañía, ¿no? Pues que eso repercuta en sus ventas o en lo que sea.
Spike Lee ha estado, por lo que leí luego, sí, porque a raíz de lo que comentaste tú, Spike Lee ha estado hablando mal de la película sin haberla visto.
Sí, además es que Spike Lee tiene un beef con el señor Tarantino desde Jackie Brown. En Jackie Brown, digamos, la causa era que decían demasiadas veces niga, y aquí dicen demasiadas veces niga, pero aparte dice el señor Lee que la película es irrespetuosa con la memoria de los esclavos muertos en condiciones, digamos, infrahumanas que tuvieron lugar, pues, en aquella época, ¿no? A ver, yo evidentemente estoy en contra en este caso de Spike Lee, aunque lo aprecie por otras razones. El señor Antoine Fuqua, por ejemplo, que es otro director afroamericano, ha salido a defender un poco la cuestión tarantiniana. Pero es que luego también, yo qué sé, o sea, es que en la propia película, y esto es un pequeño spoiler, pues hay algún diálogo, por ejemplo, de Christoph Waltz, que dice, joder, este trabajo que tengo yo me permite matar blancos y además me pagan por ello. Sí. No hay nada igual. O sea, que me refiero a que es sacar un poco de quicio todo, ¿no? Y que,
es absurdo, quiero decir.
Y que aparte los personajes que son, digamos, paradigmáticamente hiperracistas dentro de la película, están muy marcados y muy retratados. O sea, que no hay juego a la ambigüedad ni nada por el estilo. O sea, no hay...
Es que además Samuel L. Jackson o Jamie Foxx, ¿qué pasa? Son tontos y hubieran trabajado en la película que
ahí está
que ataca prueba. A su raza. Va, venga, vale.
Bueno, pues con este penúltimo capítulo de sobre las movidillas de Tarantino, Spike Lee y Django Desencadenado, ya sí que nos tenemos que marchar. La semana que viene ya hablaremos más de lo que haya que hablar, porque nos tenemos que ir.
Y Pontypool.
Pontypool. Escuchar esto que viene ahora.
Yeah, you, get up. What are you, retarded? Get off the fucking car.
Hey, Dickless, get off the fucking car. Hey, fucksuck, get your slippery fucking ass off the car. Listen to me, get off the fucking car with your fucking ass.
Shut that cunt's mouth or I'll come over there and fuck start her head.
Do something. You're gonna wish you never fucking got up this morning, asshole, because my boyfriend's gonna fuck you up. And then after that, while he's fucking up your fucking gay uncle over there, I'm gonna fuck you up. fucking cut off your cock and mail it to your mother, you fucking faggot bitch. Gaylord fucking bitch. How do you like that? You like that a lot? You fucking faggot? You like